Muy buenas y bienvenidos a este episodio continuando la ley de enjuiciamiento criminal. Nos quedamos en el libro 2, título 5, capítulo 3, creo que era. Esto es súper largo, es más largo que One Piece, por lo menos, pero nos quedamos en la parte de las diligencias. Todo este título, aparte de que el libro 2 habla del sumario, este título trata sobre toda la parte de instrucción, las diligencias, ya hemos visto el tema de la inspección ocular, el cuerpo del delito, la destrucción de los efectos que ya pues no sirvan. Y ya en este capítulo trata de la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales. Estos títulos, estos capítulos pueden ser perfectamente de 100 artículos, tranquilamente, así que paciencia y ánimo con esta ley, porque es larga pero es muy interesante, tiene muchos detallitos que preguntan y también sirve para lo que será luego el día a día, ¿sabes? En la práctica de diligencias. Ya lo he dicho, esto es un manual de instrucciones. Artículo 368. Cuantos dirijan a cargo a determinada persona deberán reconocerla judicialmente. Si el juez instructor, los acusadores o el mismo inculpado conceptúan fundadamente precisa la diligencia para la identificación de este último con relación a los designantes, a fin de que no ofrezca duda quién es la persona a que aquellos se refieren. Lo he leído fatal este artículo, mal empezamos. Pero básicamente te está diciendo que tienes que reconocer judicialmente a la persona a quien se dirigen los cargos. La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con otras de circunstancias exteriores semejantes, a presencia de todas ellas o desde un punto en que no pudiere ser visto, según al juez pareciere más conveniente. El que deba practicar el reconocimiento manifestará, si se encuentra en la rueda o grupo, la persona a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones, designándola, en caso afirmativo, clara y determinadamente. En la diligencia que se extienda, se harán constar todas las circunstancias del acto, así como los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo. Esto es la rueda de reconocimiento, no sé cómo decirlo, que es la típica imagen en la que a través de un cristal la víctima o la persona que testigo identifica a 5 personas que están puestas en línea y dicen es ese. Que esto también se hace en España, pero de forma un poco a veces más cutre porque no tenemos los medios. A veces no hay ni siquiera sala para poder ocultarte, no tienes un cristal de estos especiales de que por un lado es un espejo, por un lado es transparente. Entonces la persona, el testigo o la víctima, se tiene que poner una bolsa en la cabeza y... claro, no la reconocen a ellas, pero la persona, pues con los agujeritos en la bolsa, pues ve a los sospechosos. Eso fue un caso que me contaron. Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia expresada en el artículo anterior deberá practicarse separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se haya efectuado el último reconocimiento. Cuando fueren varios los que hubieren de ser reconocidos por una misma persona, podrá hacerse el reconocimiento de todos en un solo acto. El que detuviere o prendiere algún presunto culpable tomará las precauciones necesarias para que el detenido o preso no haga en su persona o traje alteración alguna que pueda dificultar su reconocimiento por quien corresponda. Análogas precauciones deberán tomar los alcaides de las cárceles y los jefes de los depósitos de detenidos. Y si en los establecimientos de su cargo hubiere traje reglamentario, conservarán cuidadosamente el que lleven los presos o detenidos al ingresar en el establecimiento, a fin de que puedan vestirlo cuantas veces fuere conveniente para diligencias de reconocimiento. Si se originase alguna duda sobre la identidad del procesado, se procurará acreditar esta por cuantos medios fueren conducentes al objeto. El juez hará constar con la minuciosidad posible las señas personales del proceso a fin de que la diligencia pueda servir de prueba de su identidad. Para acreditar la edad del procesado y comprobar la identidad de su persona, el secretario judicial traerá al sumario certificación de su inscripción de nacimiento en el registro civil o de su partida de bautismo, si no estuviere inscrito en el registro. En todo caso, cuando no fuere posible averiguar el registro civil o parroquia en que deba constar el nacimiento o el bautismo del procesado o no existiesen su inscripción y partida, y cuando por manifestar el procesado haber nacido en un punto lejano hubiere necesidad de emplear mucho tiempo en traer a la causa la certificación oportuna, no se detendrá el sumario y se suplirá el documento del artículo anterior por informes que acerca de la edad del procesado y previo su examen físico dieren los médicos forenses o los nombrados por el juez. cuando no ofreciere duda la identidad del procesado y conocidamente tuviese la edad que el Código Penal requiere para poderle exigir la responsabilidad criminal en toda su extensión, podrá prescindirse de la justificación expresada en el artículo anterior, si su práctica ofreciese alguna dificultad u ocasionase dilaciones extraordinarias. En las actuaciones sucesivas y durante el juicio, el procesado será designado con el nombre con que fuere conocido o con el que él mismo dijere tener. Si el juez instructor lo considerase conveniente, podrá pedir informes sobre el procesado a las alcaldías o a los correspondientes funcionarios de policía del pueblo o pueblos en que hubiese residido. Estos informes serán fundados, y si no fuere posible fundarlos, se manifestará la causa que lo impidiere. Los que los dieren no contraerán responsabilidad alguna, salvo en el caso de dolo o negligencia grave. Podrá, además, el juez recibir declaración acerca de la conducta del procesado a todas las personas que, por el conocimiento que tuvieren de éste, puedan ilustrarle sobre ello. Se traerán a la causa los antecedentes penales del procesado, pidiendo los anteriores a la creación del Registro Central de Penados del 2 de octubre de 1878, a los juzgados donde se presuma que puedan en su caso constar, y los posteriores exclusivamente al Ministerio de Justicia. El jefe del registro en el Ministerio está obligado a dar los antecedentes que se le reclamen, o certificación negativa, en su caso, en el improrrogable término de 3 días, a contar desde aquel en que se reciba la petición, justificando, si así no lo hiciere, la causa legítima que lo hubiese impedido. En los juzgados se atenderá también preferentemente al cumplimiento de este servicio, debiendo ser corregidos disciplinariamente los funcionarios que lo posterguen. Si el procesado fuere mayor de 9 años y menor de 15, el juez recibirá información acerca del criterio del mismo y especialmente de su aptitud para apreciar la criminalidad del hecho que hubiese dado motivo a la causa. En esta información serán oídas las personas que puedan deponer con acierto por sus circunstancias personales y por las relaciones que hayan tenido con el procesado antes y después de haberse ejecutado el hecho. En su defecto, se nombrarán 2 profesores de instrucción primaria para que, en unión del médico forense o del que haga sus veces, examinen al procesado y emitan su dictamen. Si el juez advirtiese en el procesado indicios de enajenación mental, le someterá inmediatamente a la observación de los médicos forenses en el establecimiento en que estuviese preso o en otro público si fuere más a propósito o estuviese en libertad. Los médicos darán en tal caso su informe del modo expresado en el capítulo 7 de este título. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez recibirá información acerca de la enajenación mental del procesado. Si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, concluso que sea el sumario, se mandará archivar la causa por el tribunal competente hasta que el procesado recobre la salud, disponiéndose además respecto de este lo que el Código Penal prescribe para los que ejecutan el hecho en estado de demencia. Si hubiese algún otro procesado por razón del mismo delito que no se encontrase en el caso del anterior, continuará la causa solamente en cuanto al mismo. Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta ley. El procesado podrá, desde el momento de serlo, aconsejarse de letrado, mientras no estuviere incomunicado, y valerse de él, bien para instar la pronta terminación del sumario, bien para solicitar la práctica de diligencias que le interesen y para formular pretensiones que afecten a su situación. En el primer caso, podrán recurrir en queja a la audiencia, y los otros 2 apelar para ante la misma si el juez instructor no accediese a sus deseos. Estas apelaciones no serán admisibles más que en un solo efecto. Para cumplir lo determinado en este artículo, el juez instructor dispondrá que el procesado menor de edad sea habilitado de procurador y abogado, a no ser que él mismo o su representante legal designen personas que merezcan su confianza para dicha representación y defensa. Contra los autos que dicten los jueces de instrucción decretando el procesamiento de alguna persona, podrá utilizarse por la representación de esta recurso de reforma dentro de los 3 días siguientes al de haberle sido notificada la resolución. Y contra los autos denegatorios de la reforma, podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto dentro de los 5 días siguientes al de la notificación del auto denegatorio a la representación recurrente. También podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto subsidiariamente con el de reforma, en cuyo caso el juez instructor declarará admitido aquel al denegar este. Si se diera lugar a la reforma, quedando sin efecto los procesamientos antes acordados, se estará a lo preceptuado en el párrafo siguiente en cuanto a la reproducción de la solicitud de procesamiento ante la audiencia. contra los autos denegatorios de procesamiento, solo se concederá a quien haya solicitado estos el recurso de reforma, utilizándolo dentro de los 3 días siguientes al de la notificación. Contra los autos denegatorios de la reforma, si pretendida, no se podrá utilizar recurso de la apelación ni ningún otro recurso, pero podrá reproducirse ante la audiencia correspondiente la petición de procesamiento formulada por la parte a quien le haya sido denegada, cuando, personada ante dicho tribunal, si hace uso de tal derecho, evacúe el traslado a que se refiere el artículo 627 de esta misma ley, precisamente dentro del término por el cual le haya sido conferido dicho traslado. El tribunal, en tales casos, al dictar el auto que ordena el artículo 630, resolverá fundadamente lo que proceda y sin que pueda dejar al criterio del instructor la resolución cuando estime procedentes las declaraciones de procesamiento solicitadas. Mandará al juez instructor que las haga. Los procesados a quienes estas resoluciones del instructor se refieran podrán utilizar directamente el recurso de apelación en un efecto, sin necesidad de que utilicen previamente el de reforma. Cuando la resolución del recurso de reforma interpuesto contra un acto denegatorio de procesamiento sea favorable al recurrente y por tanto se acuerde el procesamiento primeramente solicitado contra la resolución en que así se declara, podrán las representaciones de los procesados a quienes afecte utilizar los mismos recursos de reforma y apelación otorgados a los procesados directamente en este mismo artículo. Este artículo hay que hacerse un croquis, es el artículo 384, el tema de los recursos. Normalmente es un recurso de reforma y para todo lo demás recurso de apelación. Pero cuidado con este artículo porque es un laberinto. Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. El siguiente capítulo es de las declaraciones de los procesados. El juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del querellante particular, hará que los procesados presten cuantas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos, sin que ni el acusador privado ni el actor civil puedan estar presentes al interrogatorio cuando así lo disponga el juez instructor. Si el procesado estuviese detenido, se le recibirá la primera declaración dentro del término de 24 horas. Este plazo podrá prorrogarse por otras 48 si mediare causa grave, la cual se expresará en la providencia en que se acordase la prórroga. En la primera declaración será preguntado el procesado por su nombre, apellidos paterno y materno, apodo, si lo tuviere, edad, naturaleza, vecindad, estado, profesión, arte, oficio o modo de vivir, si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por qué delito, ante qué juez o tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo por qué se le ha procesado. Las preguntas que se le hagan en todas las declaraciones que hubiere de prestar se dirigirán a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos del procesado y de las demás personas que hubieren contribuido a ejecutarlos o encubrirlos. Las preguntas serán directas, sin que por ningún concepto puedan hacérsele de un modo capcioso o sugestivo. Tampoco se podrá emplear en el procesado género alguno de coacción o amenaza. Las relaciones que hagan los procesados o respuestas que den serán orales. Sin embargo, el juez de instrucción, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de aquellos y la naturaleza de la causa, podrá permitirles que redacten a su presencia una contestación escrita sobre puntos difíciles de explicar, o que también consulten a su presencia apuntes o notas. Se pondrán de manifiesto al procesado todos los objetos que constituyen el cuerpo del delito o los que el juez considere conveniente, a fin de que los reconozca. Se le interrogará sobre la procedencia de dichos objetos, su destino y la razón de haberlos encontrado en su poder, y en general será siempre interrogado sobre cualquier otra circunstancia que conduzca al esclarecimiento de la verdad. El juez podrá ordenar al procesado, pero sin emplear ningún género de coacción, que escriba a su presencia algunas palabras o frases cuando esta medida la considere útil para desvanecer las dudas que surjan sobre la legitimidad de un escrito que se le atribuya. Cuando el procesado rehúse contestar o se finja loco, sordo o mudo, el juez instructor le advertirá que, no obstante su silencio y su simulada enfermedad, se continuará la instrucción del proceso. De estas circunstancias se tomará razón por el secretario y el juez instructor procederá a investigar la verdad de la enfermedad que aparente el procesado observando a este efecto lo dispuesto en los respectivos artículos de los capítulos 2 y 7 de este mismo título. Cuando el examen del procesado se prolongue mucho tiempo o el número de preguntas que se le hayan hecho sea tan considerable que hubiese perdido la serenidad de juicio necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele, se suspenderá el examen, concediendo al procesado el tiempo necesario para descansar y recuperar la calma. Siempre se hará constar en la declaración misma el tiempo que se haya invertido en el interrogatorio. Se permitirá al procesado manifestar cuanto tenga por conveniente para su exculpación o para la explicación de los hechos, evacuándose con urgencia las citas que hiciere y las demás diligencias que propusiere, si el juez las estima conducentes para la comprobación de sus manifestaciones. En ningún caso podrán hacerse al procesado cargos ni reconvenciones, ni se leerá parte alguna del sumario más que sus declaraciones anteriores si lo pidiere, a no ser que el juez hubiese autorizado la publicidad de aquel en todo o en parte. El procesado podrá dictar por sí mismo las declaraciones. Si no lo hiciere, lo hará el secretario judicial procurando, en cuanto fuere posible, consignar las mismas palabras de que aquel se hubiese valido. Si el procesado no supiere el idioma español o fuere sordomudo, se observará lo dispuesto en los artículos 440, 441 y 442. Cuando el juez considere conveniente el examen del procesado en el lugar de los hechos acerca de los cuales deba ser examinado o ante las personas o cosas con ellos relacionadas, se observará lo dispuesto en el artículo 438. El procesado podrá declarar cuantas veces quisiere y el juez le recibirá inmediatamente la declaración si tuviese relación con la causa. En la declaración se consignarán íntegramente las preguntas y las contestaciones. El procesado podrá leer la declaración y el juez le enterará de que le asiste este derecho. Si no usare de él, la leerá el secretario a su presencia. Se observará lo dispuesto en el artículo 450 respecto a tachaduras o enmiendas. La diligencia se firmará por todos los que hubiesen intervenido en el acto y se autorizará por el secretario. Si en las declaraciones posteriores se pusiere el procesado en contradicción con sus declaraciones primeras o retractare sus confesiones anteriores, deberá ser interrogado sobre el móvil de sus contradicciones y sobre las causas de su retractación. La confesión del procesado no dispensará al juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito. Con este objeto, el juez instructor interrogará al procesado confeso para que explique todas las circunstancias del delito y cuanto pueda contribuir a comprobar su confesión, si fue autor o cómplice y si conoce algunas personas que fueran testigo o tuvieran conocimiento del hecho. Respecto a la incomunicación de los procesados, se observará lo dispuesto en los artículos 506 a 511. No se leerán al procesado los fundamentos del auto de incomunicación cuando le fuere notificado ni se le dará copia de ellos. Para recibir declaración al procesado menor de edad, no habrá necesidad de nombrarle curador. Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización. A dicha declaración le será de aplicación lo dispuesto en los preceptos del presente capítulo, los que no sea incompatible con su especial naturaleza, incluidos los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar. Y el siguiente capítulo es el capítulo quinto de las declaraciones de los testigos. En este sí que hay muchas preguntas, en este sí que suelen preguntar, porque hay personas que no tienen la obligación de declarar. ¿Y qué ocurre cuando en una ley hay una excepción? Pues que van a preguntar esa excepción. Bueno, pues por este capítulo es importante. Así que 410, empezando las declaraciones de los testigos, todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre los que le fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero, en este caso princesa, y los regentes del reino. También están exentos del deber de declarar los agentes diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados. Y cuidado, porque una cosa es el llamamiento judicial y otra cosa es el deber de declarar. son, te lo dice como que no pueden, se exceptúan, pues el deber de declarar es, se exceptúan el rey, la reina, respectivos consortes, príncipes, agentes diplomáticos, familiares y demás. Y luego están los exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar. Es decir, pueden ir hasta el juez, pero se pueden quedar callados, pueden decir, mira, no sé absolutamente nada, que es lo que hacen mayormente. Entonces tenemos las excepciones de llamamiento judicial y de declaración, el rey, la reina, consortes, príncipes, agentes diplomáticos, familiares, etc. Y luego tenemos los que van al llamamiento del juez, pero no declaran, no tienen la obligación. Y lo pueden hacer por escrito. También aquí están metidas las demás personas de la familia real. Están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos del que tengan conocimiento por razón de su cargo. Cuidado, porque esto lo preguntan el presidente y los demás miembros del gobierno, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y los presidentes de las comunidades autónomas. Y cuidado aquí, porque te pueden decir el presidente del Tribunal Supremo y te suena el presidente de un tribunal que no sé qué. El presidente del Tribunal Supremo aquí no entra, por ejemplo. Solamente entra el presidente del Tribunal Constitucional. Si fuera conveniente recibir declaración alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 anterior sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial. Quienes hubiesen desempeñado los cargos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo estarán igualmente exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieran tenido conocimiento por razón de su cargo. Estarán exentos también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros, los diputados o senadores, los magistrados del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los fiscales de sala del Tribunal Supremo, el defensor del pueblo, las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración, los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, el presidente y los consejeros permanentes del Consejo de Estado, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, los miembros de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y los secretarios de Estado, los subsecretarios y asimilados, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, los gobernadores civiles y los delegados de Hacienda. Si se trata de cargos cuya competencia esté limitada territorialmente, solo será aplicable la exención correspondiente respecto de las declaraciones que hubieren de recibirse en su territorio, excepción hecha de los presidentes de las comunidades autónomas y de sus asambleas legislativas. En cuanto a los miembros de las oficinas consulares, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales en vigor. Para recibir la declaración a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior, el juez pasará al domicilio o despacho oficial de la persona concernida, previo aviso señalándole día y hora. El juez procederá de igual modo para recibir la declaración de alguna de las personas a que se refiere el apartado 5 del artículo anterior, cuando la misma fuere a tener lugar en su despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros. Es decir, el tema de los diputados, magistrados, fiscales, etc. La resistencia de cualquiera de las personas que hemos mencionado a recibir en su domicilio o residencia oficial al juez o a declarar cuando supieren sobre los que le fuere preguntado respecto a los hechos del sumario, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para los efectos que procedan. Si las personas mencionadas en el apartado 7 de dicho artículo incurrieren en la resistencia expresada, el juez lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia, remitiendo testimonio instructivo y se abstendrá de todo procedimiento respecto a ellas, hasta que el ministro le comunique la resolución que sobre el caso se dictare. Para los agentes diplomáticos y los agentes de las oficinas consulares, serán invitadas a prestar su declaración por escrito, remitiéndose al efecto al Ministerio de Justicia, con atenta comunicación para el de Asuntos Exteriores, un interrogatorio que comprenda todos los extremos a que deban contestar a fin de que puedan hacerlo por vía diplomática. Cuidado, este es otro artículo importante, el 416, quienes están dispensados de la obligación de declarar. Los parientes del procesado en líneas directa y ascendiente y descendiente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil. El juez instructor advertirá al testigo que se haya comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado, pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el letrado de la Administración de Justicia consignará la contestación que diere a esta advertencia. Sin embargo, no es de aplicación, aunque seas familiar, aunque seas cónyuge, etc., cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial atención. Tampoco cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Tampoco cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. A tal efecto, el juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver. Tampoco cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. Tampoco cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo. El abogado del procesado, respecto a los hechos que éste lo hubiese confiado en su calidad de defensor, también está dispensado de la obligación de declarar. Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido. Perdón, se me nota en la voz, y es que llevo ya una semana con la congestión encima que no me permite hablar. En fin, también están dispensados de la obligación de declarar los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con relación a los hechos en que estuviera referida su traducción o interpretación. Aquí otra excepción, no podrán ser obligados a declarar como testigos. ¿Quiénes? Los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio, los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquiera clase que sea, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar declaración que se les pida. Tampoco los incapacitados física o moralmente. Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante ya la persona, ya la fortuna de alguno de los parientes que se refiere al artículo 416. Se exceptúa el caso en que en el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad del Estado, a la tranquilidad pública o a la sagrada persona del rey o de su sucesor. Si el testigo estuviere físicamente impedido de acudir al llamamiento judicial, el juez instructor que hubiere de recibirle la declaración se constituirá en su domicilio, siempre que el interrogatorio no haya de poner en peligro la vida del enfermo. El que sin estar impedido no concurriere al primer llamamiento judicial, excepto las personas mencionadas en el artículo 412, o se resistiere a declarar lo que supiese acerca de los hechos sobre que fuere preguntado, a no estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores, incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, y si persistiere en su resistencia, será conducido en el primer caso a la presencia del juez instructor por los agentes de la autoridad y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia, tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal, y en el segundo caso será también perseguido por el de desobediencia grave a la autoridad. La multa será impuesta en el acto de notarse o cometerse la falta. El juez de instrucción o municipal, en su caso, hará concurrir a su presencia y examinará a los testigos citados en la denuncia o en la querella o en cualesquiera otras declaraciones o diligencias, y a todos los demás que supieren hechos o circunstancias o poseyeren datos convenientes para la comprobación o averiguación del delito y del delincuente. Se procurará, no obstante, omitir la evacuación de citas impertinentes o inútiles. Si el testigo residiere fuera del partido o término municipal del juez que instruye el sumario, éste se abstendrá de mandarle comparecer a su presencia, a no ser que lo considere absolutamente necesario para la comprobación del delito o para el reconocimiento de la persona del delincuente, ordenándolo en este caso por automotivado. También deberá evitar la comparecencia de los empleados de vigilancia pública que tengan su residencia en punto distinto de la capital del juzgado, de los jefes de estación, maquinistas, fogoneros, conductores, telegrafistas, factores, recaudadores, guardagujas u otros agentes que desempeñen funciones análogas, a los cuales citará por conducto de sus jefes inmediatos cuando sea absolutamente indispensable su comparecencia. En el caso de la regla general comprendida en el párrafo primero del artículo anterior, así como en el del segundo, cuando la urgencia de la declaración fuese tal que no permitiera la dilación consiguiente a la citación del testigo por conducto de sus jefes inmediatos, y el empleado de que se trate no pudiera abandonar el servicio que presta sin grave peligro o extorsión para el público, el juez instructor de la causa comisionará para recibir la declaración al que lo fuera del término municipal o del partido en que se hallare el testigo. Si el testigo residiere en el extranjero, se dirigirá suplicatorio por la vía diplomática y por conducto del Ministerio de Justicia al juez extranjero competente para recibir la declaración. El suplicatorio debe contener los antecedentes necesarios e indicar las preguntas que se han de hacer al testigo, sin perjuicio de que dicho juez las amplíe según le sugieran su discreción y prudencia. Si la comparecencia del testigo ante el juez instructor o tribunal fuere indispensable y no se presentase voluntariamente, se pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia para que adopte la resolución que estime oportuna. Si la persona llamada a declarar ejerce funciones o cargo público, se dará aviso al mismo tiempo que se practique la citación a su superior inmediato para que le nombre sustituto durante su ausencia, si lo exigiere así el interés o la seguridad pública. Los testigos serán citados en la forma establecida en el título séptimo del libro primero de este código. Como no se estudia esa parte, pues no es importante. Cuando el testigo no hubiere de comparecer ante el juez instructor para prestar la declaración, se hará constar en el suplicatorio, exhorto o mandamiento que se expida las circunstancias precisas para la designación del testigo y las preguntas a que deba contestar, sin perjuicio de las que el juez o tribunal que le recibiere la declaración considere conveniente hacerle para el mayor esclarecimiento de los hechos. El secretario del juez comisionado que haya de autorizar la declaración expedirá la cédula prevenida en el artículo 175, con todas las circunstancias expresadas en el mismo, y la de haberse de recibir la declaración en virtud de suplicatorio, exhorto o mandamiento. Ya voy avisando que todavía queda tela del tema de los testigos, así que si queréis descansar un ratito, paradlo aquí y a otra cosa, porque el tema de los testigos es muy largo. Es largo. Es importante, pero es largo. Me quedo en el 429. Los testigos que dependan de la jurisdicción militar podrán, según el juez de instrucción lo estime oportuno, ser examinados por él mismo, como los demás testigos, o por el juez militar competente. En el primer caso, el juez de instrucción deberá mandar que la citación hecha al testigo se ponga en conocimiento del jefe del cuerpo a que perteneciere. En el segundo caso, se observará lo dispuesto en los dos artículos anteriores. Si algún testigo dependiente de la jurisdicción militar rehusare comparecer ante el juez de instrucción, o se negare a prestar juramento o a contestar al interrogatorio que se le hiciere, el juez de instrucción se dirigirá al superior del testigo desobediente, cuyo superior, además de corregir al testigo, de lo cual dará inmediato conocimiento al juez instructor, le hará comparecer ante éste para declarar. Los testigos podrán ser citados personalmente donde fueren habidos. Cuando sea urgente el examen de un testigo, podrá citársele verbalmente para que comparezca en el acto, sin esperar a la expedición de la cédula prescrita, haciendo constar, sin embargo, en los autos el motivo de la urgencia. También podrá, en igual caso, constituirse el juez instructor en el domicilio de un testigo o en el lugar en que se encuentre para recibirle declaración. El juez instructor podrá habilitar a los agentes de policía para practicar las diligencias de citación verbal o escrita si lo considera conveniente. Si el testigo no tuviere domicilio conocido o se ignorare su paradero, el juez instructor ordenará lo conveniente para la averiguación del mismo. En este caso, el secretario judicial se dirigirá a la policía judicial, registros oficiales, colegios profesionales, entidad o empresas en el que el interesado ejerza su actividad interesando dicha averiguación. Al presentarse a declarar, los testigos entregarán al secretario la copia de la cédula de citación. Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento promesa de decir todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el juez obligado a informarles en un lenguaje claro y comprensible de la obligación que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal. Los testigos, que de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima del Delito, tengan la condición de víctimas del delito, podrán hacerse acompañar por su representante legal y por una persona de su elección durante la práctica de estas diligencias, salvo que en este último caso motivadamente se resuelva lo contrario por el juez de instrucción para garantizar el correcto desarrollo de la misma. El juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales. El juramento se prestará en nombre de Dios. Los testigos prestarán el juramento con arreglo a su religión. Los testigos declararán separada y secretamente a presencia del juez instructor y del secretario. El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión, si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se le impuso. Si el testigo fuera miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro personal y la unidad administrativa a la que está adscrito. El juez dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declare y solamente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios. Después, le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos. Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita. Podrán, sin embargo, consultar algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar. El testigo podrá dictar las contestaciones por sí mismo. El juez instructor podrá mandar que se conduzca al testigo al lugar en que hubieran incurrido los hechos y examinarle allí o poner a su presencia los objetos sobre que hubiere de versar la declaración. En este último caso, podrá el juez instructor poner a presencia del testigo dichos objetos, solos o mezclados con otros semejantes, adoptando además todas las medidas que su prudencia le sugiera para la mayor exactitud de la declaración. No se harán al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se empleará coacción, engaño, promesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a declarar en determinado sentido. Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma español, se nombrará un intérprete, que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de su cargo. Por este medio se harán al testigo las preguntas y se recibirán sus contestaciones, que éste podrá dictar por su conducto. En este caso, la declaración deberá consignarse en el proceso en el idioma empleado por el testigo y traducido a continuación al español. El intérprete será elegido entre los que tengan título de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquier persona que lo sepa. Si ni aún de esta manera pudiera obtenerse la traducción y las revelaciones que se esperasen del testigo fueren importantes, se redactará el pliego de preguntas que hayan de dirigírsele y se remitirá a la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado para que, con preferencia a todo otro trabajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo. El interrogatorio ya traducido se entregará al testigo para que, a presencia del juez, se entere de su contenido y se redacte por escrito en su idioma las oportunas contestaciones, las cuales se remitirán del mismo modo que las preguntas a la interpretación de lenguas. Estas diligencias las practicarán los jueces con la mayor actividad. Si el testigo fuere sordo, se nombrará un intérprete de lenguas de signos adecuado, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán sus contestaciones. El nombrado prestará juramento a presencia del sordo antes de comenzar a desempeñar el cargo. El testigo podrá leer por sí mismo la diligencia de su declaración, si no pudiere por hallarse en alguno de los casos comprendidos en los artículos 440 y 442, se la leerá el intérprete y en los demás casos el secretario. El juez advertirá siempre a los interesados el derecho que tienen de leer por sí mismo sus declaraciones. Estas serán firmadas por el juez y por todos los que en ella hubiesen intervenido, si supieren y pudieren hacerlo, autorizándolas el secretario. No se consignarán en los autos las declaraciones de los testigos que, según el juez, fuesen manifiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos objeto del sumario. Tampoco se consignarán en cada declaración las manifestaciones del testigo que se hallen en el mismo caso, pero se consignará siempre todo lo que pueda servir así de cargo como de descargo. En el primer caso se hará expresión por medio de diligencia de la comparecencia del testigo y del motivo de no escribirse su declaración. Terminada la declaración, el secretario judicial hará saber al testigo la obligación de comparecer para declarar de nuevo ante el tribunal competente cuando se le cite para ello, así como la de poner en conocimiento de la oficina judicial los cambios de domicilio que hiciere hasta ser citado para el juicio oral, bajo apercibimiento, si no lo cumple, de ser castigado con una multa de 200 a 1.000 euros, a no ser que incurriere en responsabilidad criminal por la falta. Estas prevenciones serán constar al final de la misma diligencia de la declaración. el secretario judicial, al remitir el sumario al tribunal competente, pondrá en su conocimiento los cambios de domicilio que los testigos hubiesen comunicado. Lo mismo hará respecto de los cambios comunicados después que hubiese remitido el sumario, hasta la terminación de la causa. Si el testigo manifestare, al hacer la prevención referida en el artículo 446, la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el secretario judicial hará saber al reo qué nombre abogado en el término de 24 horas, si aún no lo tuviere, o de lo contrario, que se le nombrará de oficio para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo. Transcurrido dicho término, el juez recibirá juramento y volverá a examinar a este a presencia del procesado y de su abogado defensor y a presencia, asimismo, del fiscal y del querellante si quisieren asistir al acto, permitiendo a estos hacerle cuantas preguntas tengan por conveniente, excepto las que el juez desestime como manifiestamente impertinentes. Por el secretario judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas y esta diligencia será firmada por todos los asistentes. En caso de inminente peligro de muerte del testigo, se procederá con toda urgencia a recibirle declaración en la forma expresada en el artículo anterior, aunque el procesado no pudiese ser asistido de letrado. Cuando en los casos legalmente previstos la autoridad judicial acuerde la práctica de la declaración del testigo como prueba preconstituida, la misma deberá desarrollarse de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo. Aquí hago un pequeño inciso. El tema de la prueba preconstituida y la prueba anticipada, esto no va a salir, no hay que estudiarlo. El tema de la prueba preconstituida son pruebas que se hacen durante la instrucción, durante el sumario, y son pruebas que se tienen que hacer porque, claro, si más tarde se hará el juicio, esas pruebas se pueden perder, igual que las pruebas anticipadas. La diferencia entre una y otra es que la preconstituida, por ejemplo, la autopsia de un cadáver, una prueba de alcoholemia, se tienen que hacer en ese mismo momento, porque tú no puedes guardar un cadáver hasta el juicio oral. Y la persona a la que le practicas la prueba de alcoholemia, le aplicas la prueba de alcoholemia, no, luego va a estar sobria. Luego va a decir, bueno, yo es que no he bebido en un mes, obviamente, si el juicio es después, 12 meses después. Y la prueba anticipada es una que se puede reproducir luego en el propio juicio, se puede conservar. Pero se hace antes, obviamente es una prueba que se conserva antes y puede llegar hasta el juicio y se puede reproducir de nuevo. No siempre, porque bueno, depende de la prueba, pero que se pueden pedir con anticipación. Ya digo que esta parte no es importante saber estas diferencias, incluso puedo patinar muchísimo en la definición de una y otra y explicándolas, pero al menos creo que eso era lo que significaba cada una de las pruebas. La autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la declaración. La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá estar presente. En caso de incomparecencia justificada del defensor de la persona investigada o cuando haya razones de urgencia para proceder inmediatamente, el acto se sustanciará con el abogado de oficio expresamente designado al efecto. La autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte apto para la grabación del sonido y la imagen, debiendo el letrado de la Administración de Justicia, de forma inmediata, comprobar la calidad de la grabación audiovisual. Se acompañará acta sucinta autorizada por el letrado de la Administración de Justicia que contendrá la identificación y firma de todas las personas intervinientes en la prueba preconstituida. Para la valoración de la prueba preconstituida obtenida conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo 730.2. Cuando una persona menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, lesiones contra la libertad, integridad moral, trata, delitos sexuales contra la intimidad, relaciones familiares, derechos fundamentales, organizaciones, grupos criminales, terrorismo, la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con todas las garantías de accesibilidad y apoyos necesarios. Espero que os hagáis una idea del porqué se considera prueba preconstituida con el tema de los menores. La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de 14 años se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar e interinstitucional, recogiendo el trabajo de los profesionales que hayan intervenido anteriormente y estudiando las circunstancias personales, familiares y sociales de la persona menor o con discapacidad, para mejorar el tratamiento de los mismos y el rendimiento de la prueba. En este caso, las partes trasladarán a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas, quien, previo control de su pertinencia y utilidad, se las facilitará a las personas expertas. Una vez realizada la audiencia del menor, las partes podrán interesar en los mismos términos aclaraciones al testigo. La declaración será siempre grabada y el juez, previa audiencia de las partes, podrá recabar del perito un informe dando cuenta del desarrollo y resultado de la audiencia del menor. Para el supuesto de que la persona investigada estuviere presente en la audiencia del menor, se evitará su confrontación visual con el testigo, utilizando para ello, si fuere necesario, cualquier medio técnico. Las medidas previstas en este artículo serán aplicables cuando el delito tenga la consideración de leve. No serán tachaduras, enmiendas ni entrerenglonaduras es la palabra, en las diligencias del sumario. A su final se consignarán las equivocaciones que se hubieran cometido. Y aquí termina todo el tema de los testigos, por fin. El siguiente capítulo es cortito, es muy tonto, es el capítulo sexto del careo de los testigos y procesados. Respecto a lo que se ha hablado antes, el tema del principio de contradicción, no me voy a meter mucho en eso, porque si no lo preguntan tampoco. Pero bueno, el tema de la contradicción es que se necesita una parte y otra, necesitas una versión y la otra versión, entonces digamos que se confrontan, esa contradicción. Tienes ese derecho a decir que lo que se dice pues es falso o es verdadero y confrontar a las partes que se nieguen o no vean tu verdad, por así decirlo. Así que bueno, continuando del careo de los testigos y procesados. Esto es básicamente el Telecinco de los juicios, en el que dejas que los testigos y los procesados pues discutan. A ver, discutan es una palabra fea, pero que debatan, hablen entre ellos para que, bueno, a ver si llegan a algún término. 451. Cuando los testigos o los procesados entre sí o aquellos con estos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario, podrá el juez celebrar careo entre los que estuvieren discordes, sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a la vez. El careo se verificará ante el juez, leyendo el secretario a los procesados o testigos entre quienes tenga lugar el acto o las declaraciones que hubiesen prestado y preguntando el primero a los testigos, después de recordarles su juramento y las penas de falso testimonio, si se ratifican en ellas o tienen alguna variación que hacer. El juez manifestará enseguida las contradicciones que resulten en dichas declaraciones e invitará a los careados para que se pongan de acuerdo entre sí. El secretario dará fe de todo lo que ocurriere en el acto del careo y de las preguntas, contestaciones y reconvenciones que mutuamente se hicieren los careados, así como de lo que se observare en su actitud durante el acto, y firmará la diligencia con todos los concurrentes expresando, si alguno no lo hiciere, la razón que para ello alegue. El juez no permitirá que los careados se insulten o amenacen. Esto ya es más difícil. No se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados. No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad, salvo que el juez lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial. Y aquí lo voy a dejar porque precisamente el siguiente capítulo va sobre el informe pericial, cuando ya es el tema de los peritos, los médicos forenses, etcétera, hacen los estudios y han estudiado todo lo que es de su especialidad. Ya sé que esto ha sido un aburrimiento, el tema de los testigos es muy largo, pero leyéndolo son artículos muy cortitos, es muy fácil apuntar cosas y es todo sentido común realmente. Mientras uses el sentido común, realmente esta parte es sencilla. Así que mucho ánimo con esta, porque es largo, es larguito.